UPH Radio. La gaveta de la ciencia.
La ciencia y sus historias. Las primeras instituciones científicas. Fue en los siglos XVI y XVII cuando, con la creación del método científico, se establecieron las bases de lo que hoy conocemos como ciencia. Durante esos años se hicieron descubrimientos e invenciones que revolucionaron por completo nuestra visión del universo y nos hicieron pensar acerca del lugar que ocupábamos en él. Por primera vez, gracias al método científico, los seres humanos estábamos en condiciones de comenzar a entender racionalmente el mundo. Este proceso, que abarca casi dos siglos de nuestra historia, se conoce como revolución científica. Durante este periodo comenzaron a surgir las primeras instituciones científicas, que se convirtieron en el lugar de encuentro de los filósofos de la naturaleza, pues por aquellos años todavía no se había acuñado el término científico. En tales instituciones, el trabajo científico se sometía a la crítica de los pares y la discusión enriquecía la interpretación de los resultados. Se puede considerar, sin duda, que la institucionalización de la ciencia fue uno de los grandes logros derivados directamente de la revolución científica. Las primeras academias científicas de las que se tiene noticia fueron fundadas en lo que hoy es Italia entre los siglos XVI y XVII. La primera de ellas pudo ser la Academia de los Secretos, en la que sólo eran admitidos quienes hubieran desvelado algún secreto de la naturaleza. Pero la primera que consiguió tener cierto peso fue la Academia de los Linces, que tenía como objetivo escrutar la naturaleza con ojos de lince. Fue fundada en Roma en 1603 por el príncipe Federico Cesi, y Galileo Galilei sería su sexto miembro desde 1611. Otra gran institución fue la Academia del Experimento, fundada en 1657 en Florencia por Fernando II, soberano de Toscana. Solo funcionó durante 10 años y estuvo especialmente dedicada a la experimentación científica, particularmente en el campo de la física. Esta idea de una academia básicamente experimental la harían suya posteriormente muchas de las academias europeas. Las siguientes, las grandes academias, cuya aparición significaría casi la culminación formal de la revolución científica con la transformación de la ciencia en una institución organizada, serían la Sociedad Real de Londres, conocida en todo el mundo como The Royal Society, fundada en Londres en 1660, y la Academia Real de Ciencias, fundada en París en 1666. Ambas adoptaron el modelo de las anteriores, pero la filosofía sobre la que se asentaban les auguraba un mejor futuro. El concepto de organización de la ciencia de Francis Bacon subyacía en las dos y en la mayoría de las muchas que siguieron. Tanto en la Royal Society como en la Academia Real de Ciencias se produjo ciencia de gran altura, a pesar de que estas instituciones tenían un origen y, sobre todo, una organización interna radicalmente diferentes. La Royal Society comenzó como una tertulia científica establecida en Cambridge hacia 1640. Sus miembros consiguieron por fin constituir la sociedad en 1660 y fueron reconocidos oficialmente por el rey Carlos II de Inglaterra en 1662. A pesar de ello, la Royal Society nunca recibió apoyo económico de la corona y hubo de mantenerse exclusivamente con las aportaciones de sus miembros. Estos eran mayoritariamente caballeros, que se dedicaban a la ciencia como aficionados. Dado que no tenían que responder de sus actividades ante nadie, podían dedicarse a investigar sobre aquello que decidieran. Es decir, tenían toda la libertad del mundo. Pero la institución contaba con pocos recursos económicos, a pesar de lo cual fueron capaces de hacer de la Royal Society la academia científica más importante y respetada en toda Europa en el siglo XVII y buena parte del XVIII. Isaac Newton fue su presidente entre 1703 y 1727. La otra cara de la moneda en cuanto a organización, que no en cuanto a producción científica, fue la Academia Real de Ciencias. La Academia, establecida en 1666 con el patrocinio del rey Luis XIV, estaba controlada rígidamente por Jean-Baptiste Colbert, superintendente de Hacienda y ministro del Interior. La institución originalmente contaba con 6 áreas de conocimiento: geometría, astronomía, mecánica, anatomía, química y botánica. Sus miembros, al servicio del Estado, constituían una especie de gabinete de consulta gubernamental al que se solicitaba opinión en relación con proyectos industriales y patentes. Los académicos eran un total de 44 funcionarios que, por orden del rey, se dedicaban a obtener resultados científicos que pudieran ser aplicados en la pujante industria francesa, especialmente en los astilleros. En contraposición a los miembros de la Royal Society, los de la Academia Real de Ciencias disponían de abundantes recursos económicos, pero carecían absolutamente de libertad de investigación. Sería uno de los primeros divulgadores científicos de la historia, Bernard de Fontenelle, quien daría un impulso definitivo a la Academia Real de Ciencias a lo largo de los 41 años en que actuó como secretario, entre 1699 y 1740. A las academias científicas debemos, entre otras muchas cosas, las primeras publicaciones científicas periódicas, que aparecen en 1665 y conforman la parte fundamental de lo que se conoce como la comunicación interna de la ciencia. También, en el seno de las academias, surgen las primeras actividades de divulgación científica, es decir, la comunicación externa de la ciencia, dirigida al público general. José María Riol-Simas, profesor titular de universidad en el área de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de La Laguna.